Muchas gracias, Juan Andrés Ruber, por actualizarnos la información. Nos encanta, además, seguir haciéndole la cobra a esas malas noticias, a esas cosas que te va a estar contando todo el mundo a las 24 horas del día o las 22, porque en estas dos yo te aseguro que solamente nos quedamos con historias que nos demuestran que la vida mola un montón. Y son calles positivas las que hay que montar, por eso a las 4 y 5 y a las 5 y 5 soy el encargado con mucho honor de montar calles positivas, precisamente para demostrarte que a pesar de lo que estamos pasando, la vida mola un montón, hay que dar gracias. Y además hoy la segunda calle del día se la quiero dedicar a Jesús Mohanshala Aitidir La Huerta, porque ha demostrado que la edad no impide conseguir aquello que quieres si le pones todas las ganas del mundo y te esfuerzas. Jesús, de padre argelino y madre zaragozana, ha logrado la mejor nota de la EBAU en el Principado de Asturias. El pequeño de tan solo 16 años, pues adelantó curso en dos ocasiones, en segundo de primaria y en cuarto de la ESO, ha conseguido la puntuación máxima, 14 sobre 14. El obetense puede cursar ahora cualquier carrera, sin embargo, y a pesar de ser tan joven, lo tiene muy claro, él quiere hacer el doble grado de matemáticas y física. Pero claro, Jesús no es el único estudiante brillante de esa EBAU. Ana Fanjul Álvarez, Manuel Fernández Álvarez, Luis Fernández Castaño, Paz González Menéndez, Johanna Pérez González y Aida Suárez Montes también han sacado la máxima nota posible. Y eso que estas pruebas, por culpa del coronavirus, pues fueron incluso más difíciles que otros años. Aún así, todos estos estudiantes han demostrado que con constancia, con organización y sobre todo con mucho esfuerzo, podemos conseguir resultados excelentes como estos.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las calles de este martes 14 de julio de 2020, hacemos radio en directo. Fíjate, en las últimas noticias nos llegan sobre el coronavirus y son algo, no sé, como poco alentadoras. Los rebrotes en algunas zonas de España están demostrando que depende de nosotros el tener mejor o peor controlada esta pandemia. Y es que está comprobado que seguir una serie de pautas de higiene, la distancia social y el uso correcto de las mascarillas es esencial para plantarle cara al COVID-19. Zaida Picos, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Pues así es, y no paran de insistir en lo importante que es hacer estas tres cosas, y aún así parece que hay a quien no le entra en la cabeza. En unos minutos vamos a hablar con el profesor de microbiología de la Universidad CEU San Pablo, Stanislau Nistal. Queremos hacer hincapié en el buen uso de la mascarilla, ya que es una de las medidas de precaución que, si la hacemos bien, puede resultar más efectiva para que no se propague el coronavirus. Y los mensajes de Facebook no podían faltar. ¿Cuál es tu tapa favorita? Eso es lo que estamos preguntando hoy.
Hay un montón de mensajes que vamos a seguir leyendo hasta las 6 de la mañana. A esa hora comenzará Herrera en COPE. Doy la bienvenida a ponedores que se acaban de sumar a nuestra página en Facebook: Manuel Sánchez Fernández, Rafael Machado, José Antonio Noblejas, María Luisa Moya, Alberto Jiménez, Juan Mahuerta Romero, Juan Manuel Navarro Hernández, Juan García Rodríguez de la Flor, José Antonio García Muñoz y José Ángel González Holgado. Mil gracias por estar con nosotros. Hay que conocer el tiempo, a ver cómo viene la jornada en el día de hoy. Contamos con Mar Gómez, que trabaja en eltiempo.es. Mar, buenos días.
Buenos días, Pulpo. El calor seguirá apretando durante este martes, y es que tenemos gran parte del territorio español con avisos por altas temperaturas, que suben además en el norte peninsular. En Extremadura, áreas de Castilla-La Mancha y el oeste de Andalucía, podremos pasar de los 40 a 41 grados, donde tenemos aviso de nivel naranja por estos valores. En Madrid, centro y sur, también tenemos aviso de este color, por máximas de 39 grados. En el sur de Castilla y León podríamos llegar a los 37, así como en el sur de Galicia a los 36. Los 38 van a estar prácticamente asegurados en el resto de Castilla-La Mancha. Y en las principales ciudades, pues esperamos 27 grados en Barcelona, 29 en Valencia, 34 en Zaragoza, 35 en Ávila y Santa Cruz de Tenerife, 38 en Madrid, 40 en Ciudad Real, 41 grados en Córdoba y 43 grados hoy en Badajoz. En cuanto al cielo, predominará el sol y cielo despejado, alguna nube de evolución en zonas de montaña, y en Canarias algunas nubes al norte de las islas y posible calima, así también como en el extremo sur de la península. El viento soplará con fuerza hoy en la costa gallega y también al nordeste de Gerona.
Muchas gracias, Mar, por la información del tiempo en el día de hoy. Somos ya en Facebook 52.860 ponedores, con 40 más llegaríamos a los 52.900, sería una cifra increíble. Con 40 nuevos ponedores que nos sigáis, alcanzamos alcanzaríamos esa cifra. Así que si te animas a darle y al seguirnos, yo lo veo y te menciono para darte las gracias y la bienvenida. Porque para escuchar tengo también las notas de voz, las notas de audio que nos mandáis a través del WhatsApp del programa, ese 662-942-605. Los ponedores tienen cosas que contar.
Buenos días, ponedores. Hola. Yo también soy ponedor, muy Henry, bien, haciendo mi trabajo de conserje. Bueno, un abrazo, suerte.
Gracias, días, Henry. Pulpo. Hola. Soy ponedora, ¿eh? Hola. Sí. Llevo poniendo las calles desde las 6 de la tarde de ayer. Estoy aquí en Valdemoro, en Madrid. Estoy vigilando un centro de logística enorme, que esto es como un pueblo, y poniendo y poniendo y poniendo. No me canso de poner calles.
Buenos días. Gracias, cielo. A los ponedores. Hola. Yo también soy ponedor de las calles. Me encanta el programa porque me hacen sentir por las mañanas más alegre y más confiado. Qué Escucho bien. Su programa con mucho afecto. Desde Extremadura, Cañamero, Cáceres. Muchas y rica mañana de bendición para todos ustedes.
Qué bonito.
Venga, adelante. Gracias.
Gracias,
ponedor.
A ti. Muchas gracias.
Un saludo, Pulpo. Gracias. Aquí Antonio.
Hola, Antonio.
Con el rosco, por tierras castellanas, por Medina del Campo, dirección
Ole.
Madrid.
Ole.
Un saludo a Nacho, del Campi Las Catalinas de Cáceres.
Sí, señor.
Soy ponedor.
Buenos días, Pulpo.
Gracias, Antonio.
Buenos días, ponedores y ponedoras. Aquí Ángel de Zaragoza.
Hola, Ángel.
En la quinta rueda rumbo a Vizcaya, como todos los días. Pues nada, quería saludar a todos ponedores y ponedoras. ¡Soy ponedor!
Los ponedores que están ahí al pie del cañón trabajando, fíjate lo que nos contaba esta ponedora desde Valdemoro, que empezó a trabajar ayer a las 6 de la tarde, ¿eh? Una ponedora que está dando el callo como una campeona. Un abrazo bien fuerte a los vigilantes de seguridad, a la gente que está con el volante entre las manos, con los repartos de las mercancías. De verdad, el programa de los currantes somos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Si quieres dejarnos una nota de audio, lo puedes hacer desde ya y hasta mañana en el 662-942-605. Nuestro WhatsApp, dejas el mensaje hoy y lo escuchamos mañana. Recuerda, si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el martes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Acaba de entrar un mensaje de Samuel López. Nos cuenta que ahora mismo está viviendo en USA, en los Estados Unidos, y dice que mi madre ha dicho que ha encontrado un sitio que hacen croquetas de morcilla. Estoy deseando coger un avión y probar eso, nos cuenta Samuel desde Estados Unidos de América. Zaida, ¿qué tienes tú?
Pues mira, te cuento. Cinta Pérez dice, tapa de tortilla, qué rica. O Juan Ramón Rodríguez Mailo dice, ahí la has dado. Pocas cosas como una marinera y un quintico de Estrella de Levante bien fresco. Y nos manda una foto, Pulpo.
Mmm, qué bueno, qué bueno.
Que no sé yo, no sé yo si prefiero foto o no. Fíjate
bueno,
lo que te digo, porque me está entrando un hambre.
Claro, a veces las fotos nos abren el apetito. 5.13, 4.13 en Canarias.
Sing this land of hope. says up and over. To address, I'm living the biggest. I come on, let's. I come on, I live that. To address, I'm living the biggest. I come on, let's. I come on, I live.
Come on. César Cuetos López nos dice: buenos días, Pulpo, desde Santander. La tapita de rabas con un poquito de alioli y toquecito de pimentón. Eso tiene que estar muy rico. Lo del toquecito de pimentón no lo había escuchado yo nunca y puede ser una delicia. O Richard González nos deja mensaje en Facebook. Dice: Pulpo, buenos días. Mira a Sir Richard de Granada en un camión de Madrid a Valladolid y vuelta. Yo de comer, yo ya te culpo porque me estaba... preferida es el pulpo a la gallega. Abrazo. Richard, macho, ordename un poco las palabras porque yo leo tal cual y va a parecer que estoy haciendo aquí Tetris con las palabras. Dice María Ángeles García La Torre: tortilla de patatas con cebolla y pimientos de padrón. Claro, tu tapa favorita. Juan Andrés Ruber, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Me imagino que tu tapa favorita estará relacionada con algo de Valencia.
¿Qué
ya
dices?
Te veo venir.
¿Qué cosas dices, Pulpo, por favor?
Los blancos y negros, ¿no?
Madre mía, eso está... El blanquinegre está... De categoría, que diríamos allí.
Allí yo le tomo con tomate, le pone un poquito de tomate.
Sí, bueno, depende ya de los gustos de cada uno. O sea, yo he visto cada bocadillo allí que unos... Claro, encima es que el valenciano cuando almuerza, ahí le llamamos el esmorzar, es algo potente. O sea, claro. Ahí el que almuerza... O sea, el almuerzo yo entendí que era comer fuera de Valencia, pero ahí el almuerzo es a las 11 de la mañana o incluso un poquito antes y los bocadillos eran, sin exagerarte, una barra de pan entera con 20.000 millones de cosas, por supuesto que no falte la aioli.
Había en Valencia, al lado de la estación del AVE, una cafetería que cuando había algún retraso o algo, yo estaba deseando que el tren se retrasase. Porque me salía a tomar bocadillitos de blancos y negros. Están buenísimos.
Sí, es que son espectaculares. O sea, los valencianos somos muy bestias con los almuerzos. Y es que, ya te digo, ahí nos tomamos de todo. Hasta el cremaet, que es un cafetito que se toma después, sí, que tiene un toquecito de ron también. Que lo hacen, el cremaet como quemadito, como, ¿no? Quemadito. Que tiene un sabor muy bueno. Hay un bar espectacular cerca de la playa de la Malvarrosa que se llama La Pascuala. Ajá. Ahí unas colas espectaculares, sí. Y los bocadillos, ya te digo, es que de ahí sales comido, cenado, es y verdad. Ya para el desayuno el día siguiente también tienes suficiente.
Claro, tú has mencionado una tapa típica de Valencia, como valenciano que eres, pero sí. Isaac Manuel Barrado, como madrileño que es, dice: Pulpo, aquí las gallinejas y los entresijos es lo típico de Madrid. Está delicioso.
Tuve una experiencia en San Isidro bastante curiosa porque yo la verdad es que soy poco aprensivo, o sea, me gusta casi todo, pero reconozco que no pude ni con los entresijos ni con las gallinejas. Nada. Me comí solo las patatas fritas.
¿Pero no lo mezclaste?
No podía. O sea, llegó un momento que...
¿Pero porque te dijeron lo que era?
No, yo lo sabía perfectamente, lo que pasa es que no lo había probado. Yo he probado la sangre y todo, pero al final es que no...
Madre mía. Madre mía, a partir de las 6 de la mañana, Herrera en COPE, no sé con qué estaréis hoy preparando el programa, sé que hay mucho movimiento arriba.
Hay mucho jaleo, Pulpo, ya sabes que no paramos, y menos aún en Herrera en COPE. En fin, Quim Torra es noticia en este martes, ha sido un nuevo golpe de efecto de la Generalitat de Cataluña, que está aumentando la incertidumbre de los vecinos afectados en Lérida. Esta vez Torra ha firmado un decreto, ley, para esquivar la prohibición judicial de confinar Lérida y otros municipios del Segrià. Claro, aquello está muy complicado y...
Si no me gustan las leyes, me las invento, claro, y ya está.
La justicia catalana
dijo,
pues hay que confinar. Y Torra dijo, pues no me apetece confinar. Con lo cual, imagínate el cacao de toda la gente de Lérida y de los municipios del Segrià que no sabían si abrir sus negocios, si salir a la calle, si quedarse en casa. Y cada uno ha hecho un poco lo que su conciencia le ha dictado, ¿no? Esta provincia... Lérida cuenta con 108 positivos, 11 de ellos están en la UCI, en el resto de España son ya 100 brotes activos de coronavirus que en el último día han provocado 2.139 nuevos casos. Y bueno, limitaciones, pero en este caso de aforo en locales, que también van a estar presentes para 900.000 personas en Aragón, que van a volver a la fase 2. Y tras las elecciones vascas y gallegas, Pulpo, la política continúa. Pedro Sánchez va a presidir este martes el Consejo de Ministros, donde se va a debatir el plan de reconstrucción propuesto por Pablo Iglesias. Un Pablo Iglesias que poco ha dicho.
Estará durmiendo mal,
pero entre Pablo Iglesias y Pablo Echenique, que ya sabes que tiene el dedo rápido a la hora de tuitear, ha dicho muy poco de
Están calladitos, están asumiendo
del resultado electoral en Galicia, ¿no? Con lo cual, pues bueno, igual hoy dicen alguna cosa, ¿no? El líder de la formación morada, golpeado por los pésimos resultados del domingo, pues está exigiendo ahora mismo una reforma fiscal urgente. El primer café del día nos lo vamos a tomar a las 7:30 de la mañana con Jorge Bustos y el juez Vázquez Taín para echar un primer vistazo a los periódicos del día, y cuando ya sean las 8:30 abriremos nuestra mesa de análisis este martes con Bustos también, con Jorge Vilches y Tonia Echarri. Todo esto y mucho más, Pulpo, desde las 6 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Por cierto, que no te he dicho al final mi tapa favorita, el esgarraet me gusta mucho. ¿Tú lo has probado?
A ver, recuérdame qué es, me suena, pero...
Pimiento, ajo y bacalao.
Yo lo he probado en Barcelona y en Cataluña, como pues, es como la esqueseda, ¿no?
No, esqueseda. No, no, eso, no, si te oye un valenciano, te mata, ¿eh?
La esqueseda, el tomate con
está
el,
muy
con,
bueno, ¿eh? También.
Con el bacalao.
Está muy rico, el pero culo. El esgarraet es típico de Valencia y está espectacular. Además, muy fresquito ahora para el verano, con un buen chorrito de aceite de oliva. Y con eso.
Qué maravilla.
Es un aperitivo espectacular.
¿Te vas a coger un trocito de tortilla, no?
Y dos también.
¿Dos trocitos para de tortilla?
Y así como luego por el camino.
Madre mía. Bueno, tú.
No, no, que si no, luego en Herrera Cope ya.
Tú siempre recogiendo, no has traído una tortilla en 3 años, ¿eh?
Jolín, Pulpo, eso es un golpe bajo, ¿eh?
No, 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 pero es realidad.
Habrá que celebrar algo para que yo traiga.
Patricia no celebra nada y la ha traído.
Bueno, pues tendré que traer alguna cosa, Pulpo.
Que sea algo valenciano, ¿vale?
Vale, perfecto.
Que lo comeremos con mucho cariño.
En algún momento dijimos de hacer una paella y tal, pero eso se quedó.
Si hace una paella aquí ahora.
Nos echan de la Cope y de Madrid y de todos lados. Claro.
Juana, buen día, hermano.
Igualmente, un abrazo.
Gracias, 521, 421 en Canarias. Hoy es martes 14 de julio. Santos Camilo de Lelis, fundador de los Camilos, Francisco Solano, presbítero y toscana, viuda y religiosa. Ya sabes que esta semana se la estamos dedicando a la música que nos llega desde Argentina. Yo creo que debemos darle más cancha a lo que se hace en este país, hermano. Y es que la verdad son muchos los grupos de este país que, a pesar de su éxito en casa y también en Latinoamérica, en España apenas se apuesta por ello. Bueno, déjame que, como la canción que vamos a escuchar pertenece al año 94, recordemos qué pasaba en España en el 94.
Vamos a ver, ¿cómo se llama usted?
Anselmo Sanchi.
Anselmo Sanchi, ese nombre no me vale, hombre. No, 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 hay que cambiarle el nombre. Vamos a ver, listado de nombres, nombres con tirón. Aquí está. A partir de ahora se va a llamar usted John Fitzgerald Kennedy. ¡Gordopilo!
Aunque este grupo humorístico surgió de la radio, en 1994 Goma Espuma daba su salto a la televisión. Es uno de los grandes grupos protagonistas de la escena argentina que dio el salto ese mismo año. Son los Enanitos Verdes. Es una formación originaria de Mendoza que se formó en los años 80 y uno de sus clásicos es el tema que vamos a escuchar a continuación. En España se convirtió en 2007 en canción del verano gracias a la versión remezclada por Dani Mata. Es una canción que te va a escuchar, que te va a emocionar y que tiene una letra muy bonita. Estás en COPE, gracias por estar en tu casa.
Me quieren agitar, me incitan. Terminar, ya nadie hace daño.
Gracias a los ponedores que disfrutáis con el programa y nos vais contando por dónde andáis, a qué os dedicáis, por qué estáis despiertos, cuál es vuestra tapa típica. Zaida, los ponedores hay que reconocer que son de buen comer, ¿eh?
Hombre, sí, Pulpo, no iba a ser para menos. Mira, Gemma Sánchez Torres nos dice, en Alcalá de Henares, en Madrid, te pones tibio a tapas gratis. Hubo un lugar enfrente de la Facultad de Empresariales llamado El Escudo, donde te ponían tres chuletas de cordero con patatas como tapa de una cerveza.
¡Jolín!
Nos dice, tiempos ¡Jolín! De estudiantes, oye, es que con eso ya comías o cenabas.
¡Madre mía!
Ni tapa, comías o cenabas. Pulpo Nieves Sánchez González dice, la ensaladilla rusa y el pincho de tortilla son totales. O Pedro Glez, que dice, buenos días, equipo de la Ciudad del Sol, unas espinacas labradas, saludos, soy ponedor. Y nos manda una fotito también, que no me hacen gracia las fotos, Pulpo, ya te lo digo.
Claro, te entra hambre. Fíjate sí. Qué bonito, Adrián Pinamontí. Que nos está escuchando ahora mismo desde Argentina. Dice, Pulpo, de ese álbum que estás poniendo, Enanitos Verdes, hay un tema que se llama Mi Primer Día Sin Verte. Está re bueno. Y nos da las gracias. Pues Adrián Pinamonti, muchísimas gracias a ti por estar con nosotros. Igual que a Mauricio Gandolfo, otro ponedor que desde Buenos Aires, desde Argentina, nos escucha cada día. Son las 5:25, las 4:25 en Canarias. Y hay un montón de vida en nuestro facebook.com/poniendolascalles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Carlos Herrera y Pilar García Muñiz saben que este verano es especial para ti.
Y por eso seguirán a tu lado.
Pilar, ¿qué otras cosas tenemos hoy?
Pues un enfermero español se ha presentado voluntario para probar una vacuna contra el coronavirus.
Con el minuto a minuto del coronavirus desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
¿Alguien aquí se ha quedado dormido donde no debía?
Andando haciendo una guardia.
Con el mejor entretenimiento.
Mi querido Mario Vargas Llosa, buenos días.
Hola, Carlos, buenos días. ¿Cómo estás?
Pues yo estoy muy bien, Mario.
Aquí también, en esta casa, felizmente, nos
este
hemos
verano, librado. De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Carlos Herrera y Pilar García Muñiz lo pasan contigo.
Estamos en COPE, seguimos poniendo las calles. La verdad que este verano, además del pantalón corto, yo creo que el básico de la temporada va a ser, sin lugar a dudas, la mascarilla. Seguro que cuando volvamos de vacaciones, en nuestras fotos, saldremos todos con este complemento que desde hace un tiempo, pues como que se ha convertido en imprescindible para poder parar la transmisión del coronavirus. Claro, es importante, ponedores, saber más cosas sobre el uso de la mascarilla para que ésta sea eficaz en su cometido. Y por eso hoy vamos a despertar al profesor de microbiología de la Universidad CEU San Pablo, Stanislao Nistal. Muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo está?
¿Qué tal? Bueno, entonces, ¿por qué es tan importante llevar la mascarilla?
Bueno, la mascarilla es un tejido que atrapa algunas de las partículas que producimos al hablar, y aquellas personas que son portadoras del virus, en principio se está reproduciéndose el virus en la parte de arriba de nuestro sistema respiratorio, pues va a entrar a formar parte de estas partículas y se lo vamos a pasar a alguien si estamos hablando y no llevamos mascarilla. La mascarilla reduce en un porcentaje muy alto la transmisión del virus.
O sea que lo importante no es tanto que actúe de barrera contra lo que otros nos puedan contagiar a nosotros, sino lo que nosotros podamos contagiar a los demás.
Efectivamente, esa es la idea principal. No quita que también haga esa segunda función, pero la principal función es reducir la cantidad de partículas virales que podamos emitir al estar hablando, tosiendo o estornudando.
Profesor, ¿sería una protección bidireccional o más bien de dentro hacia afuera?
No, es bidireccional. Lo único que la cantidad de virus en principio a la que estamos o las partículas a las que vamos a estar expuestas desde fuera van a ser mucho menores que las que nosotros estamos produciendo en caso de que estemos infectados, y eso es en principio la idea inicial, pero también hace esa segunda función nuevamente.
Profesor, una reflexión que yo creo que es importante que lancemos a esta hora en la madrugada, en la mañana de la cadena COPE, es que es muy importante tener en cuenta que la COVID-19 realmente no da la cara hasta que ha pasado un tiempo, como que hasta que ha macerado en el cuerpo de uno y lo tiene ahí bien calentito, y sin saberlo, pues podemos haber estado expuestos al virus y ser portadores. ¿Esto es algo real o esto es un bulo?
Sí, no, hay bastantes escenarios. O sea, uno es ese, este que estáis comentando, que podemos ser portadores del virus sin estando tan campechanos que no nos damos cuenta, no tenemos ningún síntoma aparente. Hay personas que también están muy malitas, han dado positivo o se les ha pasado ese test de PCR y ya no dan positivo cuando les toman las muestras de la garganta y sin embargo están en el hospital y están muy malitas y no están produciendo más virus en lo que sería su saliva. Y luego hay personas que tienen la enfermedad normal y las detectamos y que al cabo de unos días pues se les pasan los síntomas y se pasó todo. Y hay que tener en cuenta también que el periodo de incubación del virus sin tener ningún síntoma, aquellas personas que lleguen a tener síntomas, el periodo de incubación en el que estamos produciendo virus pueden ser 2, 3 días, 4 días, y en ese tiempo que no nos estamos dando cuenta de que lo que estamos produciendo, pues podemos contagiar a alguien. Y esto es igual para el virus del SARS-CoV-2 como para otros virus respiratorios. También pasa algo parecido.
Madre mía. Yo creo, profesor, que un mal uso de la mascarilla puede echar al traste lo que se quiere conseguir al llevarla. Yo creo que, imagino que se están valorando y estudiando los errores más frecuentes que solemos cometer, ¿no?
Sí, una de las cosas que se comentaban al principio pues era eso, que el riesgo y el beneficio de usar mascarilla y bueno, pues que sobre todo las que eran estas un poco más, que tienen la trama un poco más, más pequeña, las FFP2 o las N95, pues se está diciendo que hay que saberlas llevar bien porque no se respira bien, porque andas ahí con la mano removiéndola a ver si te asienta bien y puedes respirar mejor, o cuando estás subiendo unas escaleras o haciendo un esfuerzo, sobre todo ahora que hace calor, pues cuesta llevarlas a veces para que cierren bien el área donde está la boca y la nariz, y si no las llevamos bien, pues nos las estamos girando, las estamos tratando de colocar una y otra vez y bueno, pues el virus se puede ir a nuestras manos o podemos dejar el virus sobre alguna parte de nuestra cara también en caso de que seamos infectivos y bueno, pues con la mano o otra persona que nos abrace o que nos toque, pues también podemos propagar el virus a través de ahí.
Madre mía, estamos en la cadena COPE, somos el primer despertador de la radio, enseguida ya conectamos con Carlos Herrera. Profesor, ¿el mal uso de la mascarilla puede ser perjudicial para nuestra propia salud?
Sí, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que nuestra piel está colonizada por bacterias, hay bacterias de distintos tipos, una que es muy común es una que se llaman estafilococos,
sí.
Y bueno, pues los estafilococos en algunas personas, si los ingieren a una cantidad moderada o alta, pues pueden producir alguna afección respiratoria, por ejemplo neumonías. Hay personas que por las condiciones o por la enfermedad que tengan, incluso algunas personas que no son conscientes de la posible enfermedad que puedan tener, pues el hecho de estar inhalando bacterias que se están acumulando en la mascarilla por llevarla una y otra vez día tras día, pues esas bacterias al estar inhalándolas pueden bajar al pulmón y producir en algunas personas una neumonía o hacerles complicar alguna enfermedad de base que tengan.
Madre mía, las que se puedan lavar, ¿alguna temperatura en concreto, profesor?
Bueno, para eliminar los virus, temperaturas por encima de 56 grados se han propuesto como, durante más o menos media hora, pues se han propuesto como temperaturas suficientes como para desnaturalizar al virus o para inactivarlo al menos. En el caso de las bacterias es un poco más complicado porque son más duras de pelar. Las bacterias para eliminarlas pues hace falta completamente, es difícil, pero mayoritariamente o con, bueno, pues ser capaces de destruirlas o de quitarlas de la mascarilla donde estén presentes, pues con lo que sería el lavado normal de ropa y un detergente al uso o lejía sería suficiente también para limpiarlas. Otra manera sería aquellas que puedan ser planchadas, pues plancharlas, o aquellas que sean también de un tejido que sea reutilizable, pues se podrían meter en el microondas o en algún horno en el que haya una atmósfera húmeda, en la que tengamos, por ejemplo, una bandeja con agua y este agua pues la pongamos a tal temperatura que produce vapor, bueno, pues ese vapor, ese calor húmedo puede entrar dentro del tejido de la mascarilla y también destruya las bacterias o destruya los virus, y esa es una manera de recuperarla.
Qué bueno, qué bien lo cuenta, está aislado. Hay una ponedora, una oyente del programa, se llama Paloma Rodríguez, que me está escribiendo porque nos está escuchando desde Valencia, me dice, Pulpo, ¿le puedes preguntar, por favor, en lo referente a las mascarillas quirúrgicas, cuánto tiempo nos pueden durar en el uso cotidiano?
Bueno, pues depende un poco del tiempo que la lleves también. Si, por ejemplo, estás con la mascarilla trabajando o haciendo algo todo el día, pues sobre todo si estás sudado y acumulas ahí suciedad, lo aconsejable sería pues un día, 2 días a lo sumo, cambiar la mascarilla, ¿no? Si tuviésemos una mascarilla puesta pues ocasionalmente, por ejemplo, pues salgo de casa, me voy al coche o entro puntualmente a una tienda a coger algo y me salgo y me quito la mascarilla, si estoy así pues en ese plan, cuando entro en el coche pues a lo mejor la mascarilla me puede durar unos cuantos días más, pero la idea es que no me valga para siempre todo el verano o, bueno, dos o tres semanas, ¿no? Que si no, pues cambiarla de vez en cuando.
Claro, Estanislao, una de las cosas que más he oído yo es que hay mucha gente que sigue con la misma mascarilla desde hace un mes.
Sí, bueno, hay gente que las coge de cariño, sí, y en este
y
sentido,
se le pegan pues, directamente en la boca.
Sí, no, bueno, pues eso, hay que ser conscientes de que hay que ser despegados también y, bueno, pues cambiarla de vez en cuando.
¿Es verdad que hay un protocolo para ponernos y quitarnos la mascarilla?
Bueno, sí, la idea es que aquellos lugares donde pueda estar acumulándose el virus son lugares sucios, tratamos de tener, yo por lo menos trato de evitarlos, de no tocarlos con la mano, y para tratar de evitarlos pues es agarrar de los de las gomitas, ¿no?, que están detrás de las orejas o detrás del cuello, sí, y quitársela de esa manera. Y si la tenemos que volver a utilizar, lo ideal es meterla en un ambiente, en un recipiente, en un ambiente que sea pues poco propicio para que las bacterias estén ahí felices y contentas. Y en este sentido, por ejemplo, pues los sobres o pues algún recipiente de papel que es desecante, deshidratante, pues a los virus o las bacterias no les gusta mucho en comparación, por ejemplo, con una bolsa de plástico que guarda la humedad y, bueno, pues puede guardar también la temperatura y a las bacterias, pues en ese sentido, pues les puede servir para mantenerse más activas y en el caso de los virus para no ser destruidos.
¿Es bueno que la goma tire mucho de la oreja? Yo tengo mascarillas que me pone directamente la oreja del revés. No sé si es bueno o es malo.
Bueno, la idea con la mascarilla es que trate de cerrar lo mejor posible el espacio en torno a nuestra boca y a nuestra nariz, de tal manera que no dejemos que el aire fluya a partir de esos espacios que quedan libres, y en caso, por ejemplo, de estar hablando con fuerza a través de la mascarilla, que a veces nos tenemos que hablar un poco más fuerte, ¿no?
Sí.
Pues que no salga por ahí el aire, y si vamos en el metro, si vamos en el autobús o bueno, donde vayamos a un lugar público y estamos hablando, pues que el aire no salga por ahí y pues que pueda llevar partículas y que las pueda respirar otra persona.
Estamos poniendo las calles, lo hacemos desde la cadena COPE todos los días entre las 4 y las 6 de la mañana. Somos el programa líder de la radio en este momento y yo doy las gracias a toda la audiencia. Estanislao, sería importante que nos dijeras un poco el tipo de mascarillas que hay. ¿Cuáles son las buenas? ¿Cuáles son las más recomendables? Si para algún tipo de actividad nos conviene más una o nos conviene más otro modelo de mascarilla.
Las mascarillas quirúrgicas tienen una trama de tejido que en principio pues va más allá de la decena de micrones, de micras. Este tamaño, por ejemplo, permite el paso de muchas partículas de aerosoles, de algunas gotas de saliva pequeñas, y aunque es así, pues también es verdad que pues se estima que pueden proteger o que pueden atrapar en torno al 80-85% de las partículas de saliva que emitimos. Son las mascarillas que por su tamaño, el tamaño de poro que tienen, pues nos permiten respirar más o menos bien. Si nos vamos ya al siguiente paso, al siguiente nivel de mascarilla, las FFP2 o N95 tienen ya una trama mucho más pequeñita, ya no pasan de esas decenas de micras, están en torno a 5, 8 micras. Esas partículas, o sea, ese tamaño de poro previene que la mayor parte de las gotitas de saliva que producimos salgan. Entonces, eso hace que, o que entren, eso hace que casi todo lo que estamos produciendo y casi todo frente a lo cual nos estamos enfrentando, sobre todo las gotas de saliva a las que nos estamos enfrentando, es una persona que está expuesta a muchos pacientes o a personas que pueden tener riesgo de tener el virus, pues es mejor, ¿no? Y el problema con estas mascarillas es que tienen los agujeritos tan pequeñitos que nos cuesta mucho respirar. Y sí, como estés pues haciendo un trabajo con un esfuerzo físico grande, pues te quedas sin aire y al final te vas a tener que andar moviendo la mascarilla y, bueno, pues al final la idea que tiene la mascarilla, que es que te proteja o proteger a otros, pues se pierde. Y si ya te vas al siguiente paso, que son las FFP3, pues todavía el tamaño de poro es más pequeñito y eso hace que se respire todavía con más dificultad, que haya que saber llevarlas, saber respirar con ellas, que no es obvio, y bueno, pues sí, son mejores para evitar que nos infectemos, infectar a otros, pero ya son mascarillas muy especiales para unas situaciones también bastante particulares.
José Luis Cid es un ponedor que nos está escuchando ahora mismo desde Valladolid. Dice, Pulpo, ahora mismo hay muchas marcas que de reclamo están regalando mascarillas y algunas directamente que las han diseñado y que las están vendiendo. ¿Le podéis preguntar, Stanislao, por favor, si son válidas estas mascarillas? ¿Cómo podemos saber si es buena o es mala?
Bueno, en principio, si tienen el símbolo este de la Comunidad Europea, el CE, sí. Son mascarillas que han pasado pues la serie de regulaciones y la serie de revisiones necesarias para estar aprobadas y seguir los parámetros que normalmente seguirías y que serían estándar para todas las mascarillas. A pesar de esto, o sea, cualquier mascarilla, en principio, que tenga algo de que sea capaz de atrapar partículas, pues tiene algo de función. Si no tienes nada y tienes esa máscara, pues hombre, es mejor que no llevar nada. Es igual que las mascarillas estas que estaban regalando Repilla, ¿no? En Cantabria, que salieron uh-huh. por la televisión. Pues bueno, a lo mejor no son las mejores mascarillas del mundo, pero algo hacen. Y eso es un poco la idea cuando no tienes otra solución. Si tienes otra solución, si tienes otras mascarillas, pues es mejor porque ya están aprobadas y sabes un poco cómo funcionan.
Uh-huh. Profesor, creíamos que el calor iba a jugar a nuestro favor, pero viendo los brotes, esto tiene pinta que no está del todo controlado, ¿no? Lo digo porque el virus no entiende de verano y eso lo debemos tener en cuenta, ¿no?
Bueno, vamos a ver, aquí sí... No entiende verano porque no tiene razón, claro. No tiene inteligencia, no tiene voluntad. Pero el calor sí que afecta una de las vías principales de transmisión del virus, que es la vía indirecta, ¿no? Uh-huh. Cuando producimos partículas con el virus, partículas de saliva con el virus, o incluso cuando estamos hablando y producimos partículas muy pequeñitas, el virus necesita un ambiente húmedo para mantenerse activo. Si se deseca, algunas de las proteínas de superficie pues pueden desintegrarse, pueden desnaturalizarse, y de alguna manera estar alteradas para que cuando lleguen a nuestro cuerpo y trate de infectarnos el virus, pues lo pase mal. Y tenemos una barrera que se llama inmunidad innata, que cuando se tenga que enfrentar a él, pues va a ser bastante mejor que cuando te encuentras con mucho virus activo y con ganas de infectarte, ¿no? Y en este sentido, el calor sí que afecta. Ahora bien, si miramos lo que está pasando en México, lo que está pasando en Brasil, lo que está pasando en Estados Unidos, incluso lo que está pasando aquí en España estos días con los brotes, sí. Pues lo que sí que nos damos cuenta es que no todo es eso, sino que puede haber también transmisión entre personas, sobre todo si no estás de ninguna manera protegido. Incluso estando protegido hay alguna probabilidad, pero si estás protegido se reduce una cantidad muy grande de la probabilidad de infectarte. Y si no llevas protección, esa es la transmisión directa que por el hecho de haber calor no se elimina. Vas a seguir infectando a alguien y esa persona, como sea capaz de producir el virus, de desarrollar la enfermedad, va a seguir la transmisión. Así que eso es lo que tenemos que andar con cuidado. No, y otra cosa también interesante es no solamente la mascarilla, sino también la distancia, claro, y el tiempo de exposición con el que estemos hablando con una persona. Si estamos, por ejemplo, con la mascarilla y estamos durante poco tiempo, pues tenemos menos probabilidad de infectarnos que si estamos pues toda la tarde charlando y sin mascarilla. Es algo obvio, pero bueno, que no queda nada por nada mal decirlo.
Madre mía, Stanislao, qué bien lo cuentas. Te agradezco un montón el madrugón con nosotros. Nada, te robo un minuto más, por favor. Yo quiero incidir en que el lavado de manos también es importante. Nos centramos en la mascarilla, pero la higiene, las manos, lavarse las manos cuando tocas cualquier sitio, cuando cambias de establecimiento, cuando vuelves a casa o directamente cuando manipulas algo. Te traen algo que has comprado y estás abriendo una caja, luego rápidamente hay que lavarse las manos. ¿Esto es así o no es así?
Sí, es así, y quizás sea una cosa que habrá que incidir todavía más a medida que vaya bajando la temperatura y nos vayamos más hacia el invierno, en el cual las temperaturas, al ser más frías, pues esas gotas de saliva que podamos dejar sobre distintos objetos pues se secan más rápido, más lento, y bueno, pues ahí sí que hay un riesgo, pero no quita para que cojamos como hábito pues el hecho de estar lavándonos las manos, o es cuando hay estos dispensadores de alcohol, pues tratar de usarlos o llevar un aplicador en el bolsillo, y siempre que andemos pues manipulando algo, tratar de rociarnos con estos alcoholes y con estos geles hidroalcohólicos y estar un poco más seguros.
Stanislao, para acabar, yo sé que la ciencia necesita la premisa del ensayo y el error también es importante, porque de los errores se aprende un montón, pero como experto que eres, sí que me gustaría saber tu opinión sobre la vacuna, porque seguro que a ti te llegan noticias que a nosotros no nos llega. ¿Esto va a llegar? ¿Va a tardar mucho o no?
Hay unas vacunas que van a llegar relativamente pronto. Son unas vacunas que se han agilizado pues por la situación en la que estamos. Esas vacunas está por ver que funcionen en todas las personas. en todos los rangos de edad, me refiero. Está bien, está por ver para cuántas personas van a llegar, si llegan a España al mismo tiempo que hay, que otros países, o si primero se empiezan a aplicar en unos países y luego en otros. Y luego también está por ver si toda la refa de vacunas que se están haciendo, pues, por ejemplo, algunas son más aconsejables para un rango de población o para un país y otras para otro. En España, por ejemplo, hay dos iniciativas, las dos son muy interesantes. Hay más de dos iniciativas, pero hay dos que llevan como liderazgo el Centro Nacional de Biotecnología. Y bueno, pues si fuésemos capaces de desarrollarla y tenerlas listas, seguramente estuviesen listas para verano, otoño del año que viene, y bueno, pues veríamos un poco a ver la capacidad que tendríamos para que llegasen a todo el mundo que la quisiera.
Madre mía, profesor de microbiología de la Universidad CEU San Pablo, Estanislao Nistal, de verdad, te mando un abrazo enorme, muy agradecido por el madrugón que te has pegado para estar con nosotros poniendo las calles, y que, bueno, que la próxima vez que hablemos, pues sea para celebrar que la vacuna ya está en marcha y está actuando para bien en toda la población.
Pues que así sea, y bueno, pues ánimo a todos y que esto lo paramos como sea.
Claro que sí. Muchas gracias. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles. En Canarias. Quiero saludar a Fernando Barredo, que va ahora mismo en dirección Mérida desde Barcelona. Nos acaba de seguir en Facebook, así que Fernando, bienvenido y muchísimas gracias. O Juan Ramón Gómez, también, que nos acaba de seguir y sale ahora mismo a currar. Son dos nuevos ponedores que se ponen aquí a liarse con nosotros a poner calles. Estamos a tan solo 20 ponedores de alcanzar los 52.900. Con 20 ponedores que nos sigáis ahora, alcanzaríamos esa cifra. Sería increíble conseguirlo hoy. Ha llegado el momento de que Zaida nos responda, pues, a todas esas preguntas que nos enviáis a lo largo de la semana al WhatsApp del programa, al 662-942-605.
Y esta semana toca hablar de animales. Se nota que los ponedores están de vacaciones en los pueblos este año y que están rodeados de vacas, pájaros, peces, gallinas.
Hola, Zaida. Tengo una pregunta para ti. Mi suegra tiene aquí en el pueblo gallinas, y no veas qué ricas están los huevos que pone. Pero menos mal que tiene 10, porque cada una de ellas solo pone un huevo diario. ¿Por qué pasa esto, Zaida? ¿Por qué no ponen más?
Buena pregunta, ¿eh?
Yo opino igual que este ponedor, Pulpo. Los huevos de casa no tienen nada, pero nada, nada, nada que ver con el resto de los huevos. No veas las tortillas que hacemos aquí en Galicia, Pulpo, en mi casa, para chuparse los dedos. Pero sí, efectivamente cada gallina solo pone un huevo al día, lo que suelen ser unos 320 al año más o menos. Pero ¿por qué solo uno al día? Pues todo esto tiene que ver con el ciclo de la gallina. Me explico.
¿De qué se trata? Dime, dime, dime.
En condiciones normales, y si la gallina no está estresada, la ovulación de esta se produce por la mañana, a horas tempranas. Así que muy temprano la yema inicia el descenso al oviducto. Durante este recorrido esa yema se rodea de la clara, de la membrana y por último de la cáscara. Todo este proceso lleva su tiempo, unas 25 horas aproximadamente. Y además hace que la gallina gaste mucha energía, así que naturalmente, como todo este ciclo lleva unas 22-24 horas, pues sería imposible que pusiera más de un huevo al día.
Ahora lo entiendo todo.
Vamos con la segunda pregunta que nos ha hecho este ponedor sobre las vacas. Voy a recordarla por si algún oyente que se ha perdido por el camino no la ha escuchado. Pulpo.
A ver. Y ya que estoy, te pregunto otra cosa. ¿Por qué las vacas, cuando están pastando, miran todas en la misma dirección? Un saludo, ponedores.
Bien, bien. Buena pregunta también. Buena pregunta.
Esta pregunta es súper interesante, Pulpo. Yo nunca, la verdad, que nunca me había fijado. Pero al parecer es así. Las vacas miran siempre hacia el mismo lugar, independientemente de si están pastando o no.
¿Qué me estás contando?
Como lo oyes, Pulpo, todas al mismo sitio. Si te pierdes en un bosque, intenta buscar a unas vacas, porque así sabrás dónde está el norte, porque ellas siempre, siempre miran hacia allí. Se podría decir que tienen una especie de brújula integrada. ¿Y cómo se ha llegado a esta conclusión? Pues porque diferentes investigadores observaron miles de imágenes de ganado en Google Earth, unas 8.500 para ser más concretos, y estudiaron además 3.000 venados de la República Checa.
Toma ya.
Así llegaron a la conclusión de que todos miraban hacia el norte cuando estaban pastando o descansando. Vamos, que las vacas son como una especie de imán enorme, porque resulta que se alinean con los ejes de la Tierra.
¡Ay, que me quedo muerta!
Es increíble, increíble, ¿eh? Lo que es la naturaleza, es impresionante, ¿eh?
Pues sí, Pulpo. Y además voy un poquito más allá porque todo esto se cree que viene por sus antepasados, que necesitaban esta especie de poder para migrar a África, Asia y Europa, toda la vida rodeada de vacas, Pulpo, y tú te crees que me entero de todo esto gracias a...
Claro que me lo creo.
A la pregunta de un ponedor,
sí, sí,
pues anda,
creo.
Que ya me vale, en fin. Bueno, y hasta aquí, Pulpo, las preguntas de estos de hoy, de esta semana de los ponedores. La semana que viene, mucho más. Y para el que quiera enviarme su pregunta, ya sabe, al 662-942-605.
Muchas gracias, Zaida. Son las 6 menos 10 de la mañana, las 5 menos 10 de la mañana en las Islas Canarias. Vamos, que nos quedan 5 minutos de programa y me voy a ir yo con el mal sabor de boca de no haber conseguido los 52.900 seguidores por dos ponedores. Con dos ponedores que me sigan ahora mismo en facebook.com/poniendolascalles alcanzaríamos esa cifra y demostraríamos al planeta que solamente los ponedores se encargan de ponerle a España las calles entre las 4 y las 6 de la mañana, antes justo de que comience Herrera. Pues mira, hoy precisamente quiero recordar a una gran mujer, una gran canción, una gran mujer, tristemente muy poquitos años de vida. Con 31 años se nos fue, hace ya 41 años.
Easy cause you're beautiful. Making love with you is all I wanna do. Loving you is more than just a dream come true. And everything that I do is out of love and you.
Nacía en Chicago, en Illinois, en los Estados Unidos de América, el 8 de noviembre del 47. Fallecía el 12 de julio del 79. Tuvo una vida complicada. Muchas estrellas lo pasan ciertamente mal hasta que despegan y reorientan su vida. Y cuando en esta ocasión su vida funcionaba perfectamente en todos los aspectos de la vida, en el amor, en el laboral, sobre todo en la proyección profesional, pues un cáncer y en muy poco tiempo se la lleva y nos deja unas cuantas canciones que nos demuestran que es una gran voz y es una gran artista, que se formaba en The Rotary Connection allá por los años 70. Estamos hablando de una cantante soul increíble que tuvo la suerte, porque yo creo que cantar con él es una auténtica suerte, un privilegio, y hacer una gran versión de Light My Fire de los Doors junto a José Feliciano.
There's no time to wallow in the mire. Darling, we could only lose. And our love become a funeral pyre. Oh, come on baby, light my fire.
Pues que por nosotros no va a ser, ¿eh? Que ya habéis demostrado que aquí estáis. Somos ya 53.047 ponedores. De verdad, un abrazo a todos y cada uno de vosotros por seguirnos, por continuar ahora con Herrera en COPE. Las calles se quedan puestas, España está funcionando y mañana a partir de las 4 aquí estaremos. Sergio Barbosa, España te escucha. Hasta mañana.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.